EFE Radio, servicios informativos.
Baloncesto Americano y Libertad FM, bienvenidos a NBA Isbet. Un saludo de Carlos Muñoz en nombre de todo el equipo de NBA Isbet. Viernes 12 de mayo, 7 y 5 de la tarde, una menos en Canarias, y hasta las 7 y media vamos a tratar de contaros lo que está pasando en la NBA. Y para ello están los mandos de la técnica, el gran Galder Zurrimendi, y aquí en Madrid parte del quinteto titular del programa con Edu Martín, editor y redactor jefe en SomosBasket.com. Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
En la pintura repiten nuestra pareja de hermanos del programa, los Parra Brothers, Javi y Pedro Parra, alias Derek Peter. Chicos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, don Carlos.
Pues con todos los que estamos, porque Dani Arroyo no está por aquí, o vamos a tratar de contar, por ejemplo, que ya tenemos una final de conferencia establecida, Golden State Warriors contra San Antonio Spurs, tremenda serie contra Houston, la de los Spurs, que acabó ayer con paliza, y lo bueno es que no, bueno, lo que nos toca es que estará nuestro Pau Gasol en la lucha por volver a una final de la NBA. Hoy podría decidirse la otra final en el Este, siempre y cuando Boston gane en Washington, si no, nos iremos al séptimo partido. Esperan ya unos Cavs que, al igual que los Warriors, no han perdido ni un partido. Además, os traemos un análisis muy de banquillos, un experto gigante, los chicos de Babel y más. Y ya sabéis que estamos en la onda de Libertad FM, en la web libertadfm.es y en las redes sociales, en Twitter @NBAIsBet y en Facebook, en la página NBA Isbet. Empezamos ya. Siguen los playoffs, está la actualidad de moda y cada vez queda menos ya para tener una final ya establecida, y ya digamos que puede caer ya la siguiente final, la del Este, pero ya la del Oeste está establecida. Vamos a hablar con Javi y con Pedro de lo que ha dado de sí lo mejor de esta serie. Si empezamos, Pedro, por el Oeste, porque los Warriors, pues prácticamente igual que los Cavs, sin derrota.
Sí, los Warriors se metieron en la final de la Conferencia Oeste sin demasiadas complicaciones, iba a la serie ya 2-0 desde la Bahía, llegaban los dos partidos de Utah, donde se preveía que a lo mejor el equipo de Utah Jazz podría conseguir una victoria, pero no. Golden State Warriors tuvo un partido más incómodo de lo previsto, el tercero en Utah, aunque se acabó imponiendo por más de 10 puntos de diferencia, sobre todo por un excelso Kevin Durant, 38 uh-huh. puntos, 13 rebotes, 15 de 26 en tiros de campo, muy buen partido de Don Kevin, gran colaboración también de Don Stephen Curry con 23 puntos, aunque 6 de 20 en el tiro, estuvo más flojete. Uh-huh. Gordon Hayward aportó 29 puntos y Rudy Gobert doble de 21 puntos y 15 rebotes, pero la anécdota del partido fue que Pachulia subió una foto a las redes sociales al acabar el encuentro diciendo que había hecho historia, y es que el bueno de Zaza anotó 7 puntos por los 6 de Klay Thompson. No es muy normal que, claro, que Zaza Pachulia anote más tantos que el bueno de Klay Thompson. Entonces, bueno, subió la foto, evidentemente un tono de bastante humor. Además, hubo una escena del partido que se vio los dos que estaban vacilando, yo creo que hablaban de ello. Y en el último encuentro no hubo color, los Golden State Warriors se impusieron por casi 30 puntos de diferencia, 121-95, gran Stephen Curry, que volvió a sentir el picorcito, y sobre todo soberbio Draymond Green, con un triple doble, 17 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, que hicieron inútiles, con perdón de la expresión, los 25 puntos de Gordon Hayward, que no fue suficiente para que al menos Utah se llevara una victoria. Y además hay que destacar también que al final la afición de los Utah Jazz estuvo coreando el nombre de Gordon Hayward para ver si el bueno de Gordon decide quedarse en la franquicia del Oeste.
Hombre, junto con Gobert, el mejor jugador de los Jazz, y veremos qué pasa con su futuro. Lo que decimos, Warriors implacables 4-0, pero es que antes, Javier Parra, los Cavaliers ya habían hecho ese 4-0 contra los Raptors.
Sí, se veía venir, ya lo decíamos aquí la semana pasada, y se preveía el 4-0 porque las sensaciones que dejaba Toronto no eran buenas, y más si no jugaba Kyle Lowry, aunque yo le haya estado dando palos, pero es importante para los Raptors. Y hay que decir, un primer partido muy cómodo, 115-94, y un segundo partido más disputado, que hablaremos luego de la figura de Kyrie Irving, pero destacar en ese tercer partido, el primero en Toronto, el duelo entre LeBron y DeRozan, 37 puntos para el escolta de los Raptors, que no sirvieron para nada, la verdad, pero bueno, al menos ensalzar un poco su imagen y lavarla de cara a los playoffs. Partidazo de LeBron James con 35 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, y ha hecho una serie tremenda.
Sí.
Del segundo partido, destacar la primera buena parte de Kyle Korver con 16 puntos, que lo metía todo. Y luego en el último cuarto, que llegó el partido empatado, hay que decirlo, que remontaron los Raptors y se pusieron empate, apareció la figura de Kyrie Irving, hizo lo que le dio la gana, 13 puntos seguidos. 27 puntos, 9 asistencias para él y finalmente victoria de los Cavs, 4-0 cómodo y frotándose las manos con la serie, con la otra serie.
Sí, porque esa aún está por decidirse. La que ya se decidió ayer, Pedro, fue la de Houston y San Antonio, y bien para Pau Gasol porque 4-2 y San Antonio en la final.
Bien para nuestro Pau, bien para los Spurs, 4-2. Hay que recordar que bueno, la serie iba empatada a 1 en San Antonio, también se volvió con un empate a 1 de Houston, 2-2 en el global. En el tercer encuentro se impusieron los Spurs, que se avanzaban 2-1 en la serie pese a la lesión de Tony Parker, que ya recordamos la semana anterior en el segundo encuentro, la primera victoria de los Spurs. Muy bien el Big Two, podríamos decir, de los Spurs, Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge, secundados por Danny Green, Patty Mills y el propio Pau Gasol, que hicieron, pues nada, que no sirvan para nada los 43 puntos de un Harden que estuvo estelar en este encuentro para avanzar a los de Popovich en la serie, pero Harden se pudo vengar en el siguiente encuentro, en el cuarto, para igualar la serie a 2 con un doble-doble de 28 puntos y 12 asistencias. Esta vez Kawhi Leonard y LaMarcus Aldridge tuvieron más terrenales. De hecho, el mejor de San Antonio Spurs fue Jonathan Simmons,
¿vale?,
con 17 tantos, que está haciendo muy buenos playoffs, ha hecho una gran serie Jonathan Simmons, hay que destacarlo. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el quinto encuentro, cuando la serie volvía a San Antonio. Se impusieron los Spurs 107-110 tras la prórroga. Ahí se avanzaban 2-3 en la serie. Cabe recordar que, bueno, la pedazo de bronca que le echó Greg Popovich a Pau Gasol, que todos la vimos, porque la última jugada del encuentro, cuando todavía antes de que llegara la prórroga, el bueno de Pau no pudo ponerle un bloqueo a Patty Mills para que tirara cómodo un lanzamiento exterior de 3, y James Harden pues le bloqueó el tiro y se fue a la prórroga. Pero finalmente la jugada que marcó el encuentro, y podemos decir casi la serie, fue ese pedazo de gorro taponazo de Manudona a James Harden cuando intentaba ese triple que podía haber forzado la segunda prórroga, pero no fue suficiente. Se fue San Antonio con el 3-2 a Houston, y aquí sí que ha sido totalmente extraño. Cabe recordar en el anterior partido también que Kawhi Leonard se lesionó, no pudo jugar los 5 últimos minutos del encuentro ni tampoco la prórroga. Ha sido baja también para el sexto encuentro, pero los Spurs no lo han notado, la baja de su máxima estrella. 114-75, casi 40 puntos de diferencia en Houston sin Kawhi. 4-2 cierra la serie. Partidazo de LaMarcus Aldridge, 34 puntos, 12 rebotes, 16 de 26 en tiros de campo. Muy bien Jonathan Simmons otra vez, 18 tantos y el doble-doble de Pau Gasol de 10 puntos y 11 rebotes. Pero lo que hay que destacar, sobre todo, una noche aciaga para James Harden. Tan solo 10 puntos, 2 de 11 en tiros de campo. Entonó el mea culpa, porque además justo me enseñaba Javi antes de entrar al programa que ha sido el peor partido de la barba desde que están Houston Rockets.
¿Y en qué momento para hacerlo? Los Rockets eliminados, y ya tenemos final en el oeste, Golden State Warriors contra los Spurs. Pero Javi, falta aún por saber quién será el rival de los Cavaliers. De momento la serie entre Washington y Boston va a favor de los de Boston 3-2, y hoy hay partido.
Sí, se busca finalista en el este, y los Boston Celtics lo tienen muy bien, 2-3, ya decimos. Vamos a centrarnos, cuarto partido primero, victoria de los Wizards en casa, 121-102, con un gran inicio de Boston, pero apareció John Wall en la segunda parte, hizo lo que quiso, 27 puntos, 12 asistencias, y puso el empate 2 en la eliminatoria, y viajaba la serie a Boston, donde se impuso claramente los de Brad Stevens con un gran Avery Bradley en la primera parte, 25 puntos para él.
Tremendo.
Al final el partido 29, una segunda parte peor, pero bueno, ya tenía el partido ganado. Realmente fue muy raro, porque fue la tónica todo lo contrario de lo que ha sido toda la serie. Un muy buen primer cuarto de los Celtics, y decir que Isaiah Thomas, 18 puntos, 9 asistencias, segundo partido seguido sin llegar a los 20 puntos. No suele ser muy habitual, pero estaba muy vigilado, y lo ha dicho él. Si me vigilan tanto, voy a pasar el balón, y si otro día no lo hacen, voy a meter 40 puntos. Así pues que veremos qué pasa en el próximo partido, o si tenemos séptimo. Una serie muy, muy bonita.
Claro, porque Pedro, esta noche el partido que hay es este, y ¿a qué hora es esto?
Se podría cerrar la serie a las 2 de la mañana en Washington, el Boston Celtics, Washington Wizards. Si ganan los Celtics, avanzan a la final de conferencia. Si ganan los Wizards, tendrán séptimo partido en Boston.
Habrá que estar atentos, por tanto, y durante esta próxima semana, Javi, ya empiezan las finales.
Sí, el domingo a las 9:30, muy buena hora, empieza el Warriors Spurs, partido en Oakland, veremos.
Pues lo iremos contando, y como ya sabéis que en nuestro Twitter cada día tenéis el repaso de cada uno de los partidos. Ahora sí que nos vamos a analizar. Yeah. Hey everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Hoy el análisis va de entrenadores. Edu Martín, muy buenas.
Muy buenas, Carlos.
Porque hoy seguimos con esto de los premios, y hoy toca hablar de entrenadores.
Sí, ya hemos analizado los candidatos MVP, mejor defensor y mejor sexto hombre, y hoy pues vamos a centrarnos en los posibles ganadores a entrenador del año. Yo creo que en este caso hay varios candidatos a tener en cuenta, más que en los premios anteriores. Vamos a empezar por Mike D'Antoni, que es uno de los grandes favoritos a llevarse el premio gracias al temporadón que han hecho sus Houston Rockets. La temporada pasada los Rockets consiguieron un récord de 41 victorias y 41 derrotas, metiéndose por los pelos en los playoffs. Y con la llegada de D'Antoni, el equipo ha dado un cambio radical. Han ganado 55 partidos, 14 más que la temporada pasada, y se metieron en playoffs como tercer mejor récord de la conferencia este y de toda la NBA, además. solo por detrás de los Warriors y de los Spurs. Han sido también el segundo equipo que más puntos ha anotado de media, a solo unas décimas de los Warriors, y por ejemplo el cuarto de toda la liga con más asistencias, aunque empatado con el tercero y solo a una décima del segundo, o sea que muy bien los Houston Rockets. Además, gracias a su idea de poner a James Harden como base, pues la barba es uno de los principales candidatos a llevarse el premio de MVP de la temporada, o sea que Mike D'Antoni uno de los claros favoritos.
Bien.
Otro gran candidato para el premio, pues Eric Spoelstra. Precisamente hace poco los 30 entrenadores de la NBA votaron a su favorito y fueron Spoelstra y Mike D'Antoni los ganadores, estos dos entrenadores. Es cierto que los Miami Heat se han quedado fuera de playoffs, aunque estuvieron muy cerca de lograr la hazaña. Y digo hazaña porque recordamos que los Heat empezaron la temporada con un pésimo récord de 11 victorias y 30 derrotas, pero que a partir de ahí tiraron de corazón, dieron un giro de 180 grados a la temporada y consiguieron en la segunda mitad de la temporada un récord completamente opuesto de 30 victorias y 11 derrotas para acabar con el 50% de victorias, algo que parecía completamente impensable tras ese mal comienzo. Además, no olvidemos que perdieron en verano a su gran estrella, Dwayne Wade, y que volvieron a tener que lidiar con esos problemas de salud de Chris Bosh, que no ha podido jugar. Así que tremendo mérito el de Eric Spoelstra de llegar tan arriba con jugadores como, por ejemplo, Luke Babic, McGruder, Tyler Johnson o Wayne Ellington, con gran peso en la rotación todos estos jugadores, además de recuperar la mejor versión de un jugador como Dion Waiters.
Sí, eso es, efectivamente.
Luego, otro que de ganarlo no extrañaría a nadie, la verdad, sería Brad Stevens, que ha llevado a los Boston Celtics a liderar la conferencia este, a pesar de que esté LeBron James en ella. 53 victorias y 29 derrotas ha sido el balance de la temporada de los Celtics, mejorando en 4 victorias el balance de la temporada pasada. Pero es que además de haber logrado ser líder del Este, lo ha hecho con muchas lesiones, que parece que han pasado más desapercibidas por la explosión de Isaiah Thomas, pero no ha podido contar, por ejemplo, con Avery Bradley en 27 partidos, que ya hemos visto que es uno de los jugadores clave del equipo. Al Horford se ha perdido 14 partidos en la temporada, incluso Jay Crowder, que se ha perdido 10. Ha sido una gran temporada de los Celtics y Steven, la verdad, que tiene un tremendo crédito para poder llevarse el reconocimiento de la NBA y llevarse este premio.
Pues sí.
Se lo podría merecer perfectamente.
Pues sí.
Y tampoco podemos olvidarnos de Quinn Snyder de los Utah Jazz. Vamos a repasar. Los Utah Jazz ganaron 51 partidos, 11 más que la temporada pasada, ganando además la división noroeste muchos años después.
Uh-huh.
El año pasado además se quedaron fuera de los playoffs y este año se han metido como quintos de la conferencia oeste. Y a Snyder le pasa también un poco como a Brad Stevens, que ha contado con numerosas lesiones y aún así ha logrado cumplir con las expectativas con creces. El único que no se ha perdido ningún partido en toda la plantilla ha sido Joe Ingles. Y, por ejemplo, Rudy Gobert solo se perdió uno, pero vemos que Gordon Hayward se perdió 9, los mismos que Boris Dio, que no son muchos esos partidos, pero, por ejemplo, los 30 que se ha perdido dos jugadores clave como Derrick Favors o George Hill, o los 23 que se ha perdido otro de los jugadores fundamentales en su rotación, como es Rodney Hood. O sea que
pues sí,
ha perdido muchos partidos a sus jugadores, pero ha hecho una gran temporada con Quinn Snyder, también podría recibir este premio. Y para mí esos cuatro son los favoritos, pero tampoco me sorprendería ver a otros como Steve Kerr, no olvidemos que ha hecho otra temporada espectacular los, claro, Warriors. Greg Popovich también, que ha mantenido a los Spurs en la élite a pesar de perder ya a Tim Duncan y ha sabido reinventar el juego del equipo para ganar 61 partidos. Y bueno, al menos mencionar a Scott Brooks, que ha completado una muy buena temporada con los Washington Wizards.
Hombre, está claro que el abanico es amplio. Yo creo que los tres que has dicho al principio pueden estar bastante bien. Evidentemente los Steve Kerr y compañía sí que pueden estar ahí en la terna de mejor entrenador, pero yo creo que es un premio complicado de elegir, sí. Es complicado porque, mire, teniendo en cuenta la temporada regular, quizás el tema de, bueno, pues de D'Antoni y Spoelstra, quizás puede ser los que más hayan impresionado, porque al fin y al cabo Steve Kerr con los Warriors se supone que tiene que estar ahí arriba,
sí.
Brad Stevens con los Celtics también, quizás el entrenador de Utah también puede estar ahí metido porque es un equipo que no, aparentemente no es de los favoritos, pero ahí están. Yo creo que es un premio muy repartido y que es como todo, ¿no? Que el que lo vaya a ganar, sí, bien ganado está.
Para mí es la mayor incógnita, yo creo, de todos los premios. Bueno, aparte de no saber quién va a llevarse el MVP, pero aquí cualquiera de ellos que al final acabe llevándose el premio, a mí la verdad es que no me sorprendería. Es que yo además se lo daría todos los años a Popovich, o sea que
sí, que
me valdría cualquiera.
Había que dar un premio para Popovich y otro para el resto. Gran análisis, Edu, veremos quién se lo lleva al final. Ahora llegamos al momento donde pulsamos la opinión de nuestro experto. Es un placer volver a contar en el programa con este experto, David Sardinero, director de Gigantes del Básquet. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, David, vamos justo de tiempo, pero te tengo que preguntar. Ya tenemos final de Conferencia Oeste, un poco la final soñada. Yo no sé, David, ¿cómo calificas tú lo que ha hecho Popovich? Porque, claro, sin Tony Parker, sin Kawhi este último partido, le ganan 4-2 a Houston, casi de paliza. ¿Tiene nuestro Pau opciones de llegar a la finalísima?
Vamos a ver, yo creo que es un ejercicio de ajuste y de demostrar cómo se puede maniobrar dentro de una serie, lo que ha hecho Popovich, porque hemos visto cómo iba adaptando sus formatos y las piezas que tenía, las piezas que tenía enfrente, y bueno, pues, como digo, ha ido adaptando y ajustando durante la serie. Siempre decimos que en los playoffs cambia mucho el baloncesto que vemos, porque son muchos partidos contra el mismo equipo en pocos días, ¿no? Y siempre hablamos de esto. Para mí el ejemplo es lo que ha hecho Popovich, ¿no? Adaptarse a lo que tenía enfrente, adaptarse a lo que tenía para acabar ganando. Yo aún así creo que le va a costar buscar vías para hacer daño a los Warriors. Además hay que tener en cuenta que va a llegar con muchos más kilómetros en las piernas en sus jugadores que los Warriors, que llevan 2-4-0 y que llegan con mucho descanso. Así que bueno, vamos a ver.
Eso es, bueno, lo que decimos, en el oeste que va a ser una final tremenda. En el este esta noche puede quedar ya cerrada la eliminatoria. Sinceramente, no parece, David, que ni Celtics ni Wizards vayan a poner en problemas a Cleveland, pase quien pase.
Sí, la verdad es que no era la sensación. A mí me estaba gustando mucho lo que estaba proponiendo Washington, y creo que tenía incluso que probar algún partido a Cava, pero pensar en que le pueden ganar una serie a 7 es complicado. Incluso, como digo, creo que el formato
David, es que te estamos escuchando un poquito mal, no sé dónde estás, pero te escuchamos un poquito mal. No sé dónde estás metido, pero
a ver.
Ahora parece que algo mejor.
Vale, no, como ya digo, que el Washington me parece que le puedo
hacer un saltar, ¿no? No, David, es que te escuchamos muy mal. O sea, no sé dónde estás, pero te escuchamos bastante mal. Estás un poco encerrado, no te escuchamos muy bien.
A ver.
Es que no sé dónde estás metido.
Estoy en casa, estoy desplazándome, pero vamos, estoy en casa.
Vale, pues a ver si ahora te he escuchado mejor.
Sí, nada, resumo, que considero que los Wizards es un formato que le puede hacer más daño a Cleveland, pero bueno, da la sensación de que los Celtics se pueden llevar a esta serie. Yo creo que en cualquier caso, ninguno de los dos está capacitado para meterle mano a los Cavaliers en una serie de 7 partidos. Como digo, creo que los Wizards le pueden robar alguno, quizá los Cavaliers o Celtics, perdón, le puede arañar alguna victoria, pero pensar en 7 partidos, en eliminar a estos Cavaliers con más descanso incluso, para mí es una utopía.
Claro, digamos que entonces, David, ¿ves una final prácticamente Warriors-Cavs o ves una final que no sea Warriors-Cavs?
Yo creo que repetimos. Yo creo que todo indica, o que todo, cualquier análisis va encaminado a eso, ¿no? A volver a ver un enfrentamiento en el que ahí sí que veo más opciones y que veo un poco más abierto. Yo sigo pensando que los Warriors son favoritos, sea el rival que sea el que tengan enfrente, incluso con los Cavaliers. Pero como digo, quizá los Spurs, con alguna otra maniobra de este tipo de Popovich, puedan buscar alguna vía de escape en los Warriors. Pero yo a día de hoy sigo pensando que la final va a ser la misma de las últimas 2 temporadas.
Y tiene pinta que esto va a seguir aún durando más años. Habrá que ver también, ¿no?, cómo llega Kawhi a este inicio de finales, porque llega un poquito tocado del tobillo, pero parece que llega bien. Pero lo que decimos, va a ser una final sin duda alguna apasionante la que nos espera entre Warriors y Spurs. Dicho queda, David Cerdinero, gigante del básquet, un placer como siempre de charlar contigo, aunque se nos haya hecho corto, pero es lo que nos toca en esta ocasión. Un fuerte abrazo, amigo.
Gracias, adiós, chao.
Vamos ahora ya con los chicos de Babel, que además estamos de estreno. Debuta Emilio Guerrero. Hola, Emilio, muy buenas. Emilio. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
Ahora sí, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, quería hablar un poco de los Toronto Raptors, porque parece que por donde pasa LeBron y sus Cavaliers no crece la hierba.
Eso es verdad.
Y Toronto deben buscar donde crecen los brotes verdes.
Pues venga, vamos con ello.
Venga, pues mira, ahora los Raptors tienen que mirar a ver qué hacen ahora, ya que están en un verano clave para el rumbo de la franquicia. Tienen mucho frente abierto, como bien sabéis, el tema Lowry, el tema Ibaka, y deben tomar decisiones, empezando por Casey, que tal y como han comentado nuestros compañeros hablando del entrenador del año, yo creo que no estaba en esas quinielas. No lo ha hecho demasiado bien.
No, la verdad es que no.
Bueno, pues comenzando con Lowry. Lowry declaró el pasado 8 de mayo que se salía de su contrato y que no renovaría, y está escuchando cantos de sirena desde San Antonio, e incluso se rumorea la vuelta a casa, ya que él es de Pensilvania y los Sixers están muy interesados en un base de nivel.
Bueno.
En este caso, los Toronto Raptors podrían ofrecerle un contrato por el máximo de 205 millones anuales en un contrato fraccionado en 5 años. llegando a 46 millones en su quinto año como cifra más alta. Y luego tendrían que tomar la decisión acerca de Ibaka, que tendrá seguro oferta, ya que se ha revalorizado en su estancia en Canadá, tras un mal periplo en Orlando, ya que Vogel no supo gestionar a sus pivots. Y también cabe recordar que tienen salarios altos en plantilla, como pueden ser los de Carroll y Valanchunas, todos en torno a 15 millones, lo cual puede entorpecer un poco las negociaciones con los grandes baluartes de la plantilla.
Digamos que tienen un buen tinglado montado en Toronto para ver qué hacen con los jugadores.
Sí, la gran suerte que tiene también es que tienen jugadores muy rentables en relación calidad-precio, como pueden ser Corey Joseph o Norman Powell, que se han destapado en estos playoffs como gente muy fiable desde el banquillo. Y tienen también cierto margen porque tanto Patrick Patterson como PJ Tucker, que han sido muy importantes para la rotación de Casey, terminan también contrato. Uh-huh. Además, se han encontrado con una situación muy favorable en cuanto a los jóvenes, ya que tanto Jakob Poelt como Delon Wright y los brasileños Caboclo y el camerunés Pascal Siakam estaban también en el equipo de desarrollo, que se ha proclamado campeón a las órdenes de Jerry Stackhouse, por lo que su desarrollo puede ser bastante notorio en los próximos años.
Pues lo dicho queda. A ver cómo plantea Toronto el futuro, más teniendo en cuenta porque en estos playoffs pues no han estado a la altura que se esperaba con ese 4-0 que se han llevado de los Cleveland Cavaliers. Emilio, pues ¿algo más que te dejes por ahí?
No, simplemente desearle la mayor de la suerte a Toronto Raptors y que muchas gracias por poder haber intervenido en este gran programa como es NBA East West.
Nada, hombre, cuando quieras, todas las veces que tú quieras. Emilio, gran trabajo, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Vamos ya con las píldoras de información, que se nos va acabando el tiempo. Empezamos hablando, Javi, de que los Warriors van a seguir en el Oracle.
Sí, los Golden State Warriors han cerrado un acuerdo que les permitirá seguir jugando en el Oracle Arena en Oakland hasta que se lleve a cabo el traslado del equipo a su nueva sede en San Francisco. Él todavía en construcción, Chase Center, seguirán en su actual estadio al menos hasta 2019. Aún no se han dado a conocer los términos económicos del acuerdo, pero sí se sabe que los Warriors van a pagar una renta mayor y a cambio se aseguran una opción que les permitiría jugar en Oakland hasta 2022 en caso de que las obras continúen se retrasasen otra vez.
Bueno, digamos que le va a tocar pagar un alquiler más elevado, pero yo creo que se lo pueden permitir. Edu, el mercado ya empieza con los rumores.
Sí, de momento ya por esta semana el actual alero de los Sacramento Kings, Rudy Gay, ya ha dicho que no tiene planteado hacer efectiva su player option de 14,2 millones para la próxima temporada, y por lo que este verano explorará la agencia libre, según ha confirmado su agente. Y bueno, la fecha límite para retirar su opción es el 10 de junio, y por cierto, hablando también de los Sacramento Kings, que parece que estaban interesados por Teodosic. Y bueno, aunque tampoco está confirmado, pero parece que Kyle Lowry, como decíamos antes, va a seguir el mismo camino que Rudy Gay, no va a ejercer su opción de jugador saliéndose de su contrato para buscar un equipo con más aspiraciones, según dijo él mismo en sus declaraciones tras eliminarse los Raptors, diciendo que lo único que quiere es un anillo, nada más. Lo único que quiere es un anillo. Entonces parece que va a intentar buscar otro equipo con más aspiraciones que los Raptors.
Hombre, hay otros jugadores como Lillard, por ejemplo, que sí, no piensan así.
Ha dicho todo lo contrario, además, Lillard. Ha dicho que él quiere ganar un anillo, pero solo si puede hacerlo en Portland.
Pues eso es compromiso y lo demás es tontería. Pedro, acabamos con multa.
Sí, la NBA ha impuesto una multa de $25,000 a Isaiah Thomas, al pequeño gran base de los Boston Celtics. $25,000 para él, que para nosotros pues serían unos 5 o 10 euros, ¿no?
¿Sí?
Lo que para él implica $25,000 sería lo que a nosotros afectaría con 5 o 10 euros. El base de Boston Celtics protagonizó un incidente verbal con un aficionado de los Wizards en el cuarto partido de la semifinal del Este, que enfrenta a ambos equipos. Thomas utiliza un lenguaje inapropiado en su intercambio verbal con el seguidor de Washington, y otro aficionado grabó la situación, y la subió a Instagram. Así que se puede decir que ese aficionado ha sido un chivato, ¿no?
Pues sí, un chivato, ha sido un soplón. Así que bueno, pues le va a costar caro la broma y el insulto de Isaiah Thomas. Gracias, Pedro. Pues todo contado, hora de cerrar. Cerramos aquí otro programa más, se me sigue haciendo corto, no soy el único que lo piensa, pero bueno, gracias como siempre por estar al otro lado, gracias a todo el equipo que ha participado en el programa de hoy, y un especial saludo por supuesto a Carmen, la abuela de Edu, y a Rosa, la tía de los Parra Brothers. Estamos presentes en redes sociales, recordad en nuestro Twitter @NBAisBet, en Facebook en la página NBAisBet, y el próximo viernes a la misma hora estaremos por aquí ya con las finales en marcha, a ver qué lo que nos depara ese Warriors Spurs y Cleveland, o bien contra Boston o bien contra Washington Wizard. Recordad, a las 7 de la tarde, 7:05 estamos aquí. Hasta entonces, pasad buena noche, buen fin de semana, buen puente, y el viernes venimos con más NBA.
Esperemos que estéis con nosotros. Chao.